La ciudad de la memoria.
Hola ciudadanas, hola ciudadanos. Nos encontramos de nuevo en esta plaza de nuestra ciudad particular, dispuestos a compartir todos nosotros un poco de música, de buena música, creo yo, y de las ocurrencias de este vuestro seguro servidor, Jesús Zapatero. Hoy tenemos un programa lleno de alimento para el alma, lleno de otras de mis pasiones que seguro que compartís muchos: el cine. Sí, hoy la cosa va de cine. También tendremos un poco de rock sinfónico y, como no, nuestro rincón del País Brusco con Xavier Díaz, para terminar con Victoria Geijo, mi Victoria Geijo, y su rincón de poesía. Sin más dilación, nos vamos con Hans Zimmer y una misión a cumplir. La roca nos espera. Trepidante, emocionante. Hans Zimmer, creador de tantas bandas sonoras que es imposible hacer la nómina, ha nacido en Alemania en 1957 y, después de un breve paso por la New Wave, se especializó en bandas sonoras a raíz del éxito de la película Rain Man. En la pieza que hemos escuchado, perteneciente, como os he dicho, a La Roca, hemos podido apreciar algo que me interesa: cómo crear ambientes, incluso estados de ánimo, gracias a la música. Yo ya estaba en formación para acompañar a los soldados a tomar La Roca. Hacerlo con actores como Sean Connery o Nicolas Cage o Ed Harris aún lo hacía más fácil. Pero si Zimmer crea atmósferas que me gustan, Ennio Morricone me emociona. Seguramente me sale el nostálgico latino que llevo dentro. Valores humanos fuertes, una base clásica que por ello es eterna, y unos coros que no os debéis perder. La peli se llama La Misión. Robert De Niro, para no olvidarlo, y Jeremy Irons, impactante. Una naturaleza explosiva. y la manera más bella que recuerdo de haber visto representar el peso de la culpa. Y todo ello con Ennio Morricone, La Misión. Es una pieza sencillamente espectacular. Hemos oído la tragedia de los indios a causa de la colonización y hemos podido comprobar cómo Ennio Morricone, al que seguramente vamos a volver en más de una ocasión en este programa, merece una atención muy, muy especial. Ennio Morricone, como casi todos los autores de música para películas, ha sido acusado de un cierto autoplagio, pero yo creo que está claro que hay películas en las que él se siente especialmente cómodo. Está claro que en La Misión dejó un poco de su alma y buena parte de su mejor creatividad. Yo os ruego que os hagáis un favor, ver La Misión, volver a verla si la habéis visto, verla por primera vez si no lo habíais hecho, oíd su banda sonora, os lo agradeceréis a vosotros mismos, estoy totalmente convencido. Como yo ya os digo, es difícil que un músico mantenga un nivel de calidad alto en todos y cada uno de sus trabajos, pero de tanto en tanto nos ofrecen alguna pepita. Nuevamente os traigo a Zimmer, acompañado ahora de Lisa Gerrard, tanto en la composición como en su espléndida voz, para dejarnos una pequeña maravilla que aparecía en el tramo final de la película Gladiator, en la que Ridley Scott nos enseña cómo se puede ser un gladiador, mejor dicho, cómo se puede hacer una película de gladiadores en pleno siglo XXI. Os dejo con Zimmer, Lisa Gerrard y Gladiator. A veces la felicidad está después de la muerte. Eso nos decía la pieza y la película. En otros casos, como en la siguiente pieza, siempre nos quedará París.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
Where is Rick?
I don't know. I ain't seen him all night.
When will he be back?
Not tonight no more. He ain't coming. He went home.
Does he always leave so early?
Oh, he never. Well, he's got a girl up to the Blue Parrot. He goes up there all the time.
You used to be a much better liar, sir.
Leave him alone, Miss Elsa. You bad luck to him.
Play it once, Sam. For all time's sake.
I don't know what you mean, Miss Elsa.
Play it, Sam. Play as time goes by.
Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on it.
I'll hum it for you. Sing it, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by.
Sam, I thought I told you never to play.
Thank you.
Sí, como es obvio, era Casablanca, peli del año 43 que dirigió Michael Curtiz y que interpretaron Bogart y la Berman, con una muy buena banda sonora de Steiner, que tuvo la ocurrencia de utilizar un tema que provenía de los años 30, As Time Goes By, como tema central del film, y que lo colocó en la inmortal escena que acabamos de escuchar. Seguramente no es una película verdaderamente magistral, no, pero reúne los elementos necesarios para convertirla en mítica. Porque de hecho lo es un mito. Valores, situaciones límites, un mundo roto y, cómo no, amores contrariados. Mágica, como he dicho. Y eso que no os he puesto la marsellesa porque soy un cobarde, pero es un momento que personalmente me parece glorioso de la película. Un símbolo de la resistencia contra el nazismo, naif si se quiere, pero que me llega muy adentro. Otra de las cosas que ha pasado con el cine, en concreto con el cine de Pedro Almodóvar, muy especialmente, ha sido la función de recuperar artistas de lo más variado que uno pueda imaginar. En unos casos estaban ocultos por el tiempo, sencillamente, en otros por un olvido, creo que en parte culpable por parte del conjunto de la sociedad, y en otros porque la industria los había dado por amortizados. Como ya os he dicho, Almodóvar esta recuperación la ha hecho con varios músicos, pero uno de los que a mí más me gustan, y que por eso os lo traigo, es una canción de La Lupe que Pedro Almodóvar insertó en Mujeres al borde del ataque de nervios. Es La Lupe y Puro Teatro.
Necesario, ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea. Me parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada. Estudiado simulacro. persona que no te crea. Me parece que es teatro. Perdona que no te crea. Lo tuyo es puro teatro.
Y con el puro teatro de La Lupe damos por finalizado este conjunto de temas que provienen de películas y que os he traído no con afán didáctico ni nada por el estilo. Simplemente es una selección de canciones que a mí me han llegado, pero sobre las que quiero hacer un comentario global. La música de cine siempre será una música subsidiaria. Y eso es algo que, por un lado, limita a los creadores. Los músicos no pueden hacer aquello que directamente su sensibilidad les propone, sino que tienen que crear en función de las imágenes a las que van a acompañar. Eso obviamente es una limitación, pero creo que para nosotros, como espectadores, como oyentes, como personas que van a disfrutar de una obra de arte conjunta, creo que puede ser perfectamente compatible. ¿Qué quiero decir con ello? Al final, esas piezas de música que nos gustan alcanzan su más alta expresión gracias a las imágenes a las que acompañan. En otras ocasiones también esas imágenes realzan esa música hasta niveles insospechados. Es una simbiosis necesaria, y que hay momentos en la que la genialidad de actores, directores y músicos consiguen verdaderas maravillas. Todo será puro teatro, como decía La Lupe, pero a veces es mágico. Vamos a dejar el puro teatro de La Lupe y de Almodóvar y nos vamos a nuestro País Brusco con Xavier Díaz.
País Brusco.
Hola, Xavier, ¿qué tal estás?
Aquí estamos, buenas noches.
Buenas noches. Una vez más, esto habría que recordárselo a nuestros oyentes. Esta colaboración tiene hábitos nocturnos. Habitualmente Xavier desde Euskadi y yo nos encontramos por la noche. ¿Cómo van las cosas por Euskadi?
Bueno, si yo te... Eso es como el chiste. Bien, pero si tienes tiempo, te cuento.
No, por desgracia, nuestro querido Euskadi no acaba de salir de la prensa, y eso seguramente no es un buen comentario, no es algo que nos haga demasiada ilusión, cuando la necesidad sería justamente salir de la prensa, ¿no?
Pues sí, la verdad. Pero, ¿qué vamos a hacer? Esto, hombre, lo cierto es que todos sabemos que esto es complicado, que no es una cosa sencilla, ¿no? Lo cual tampoco es una excusa para cierta gente que lo está haciendo muy mal.
Sí. Pero
bueno, si tienes tiempo te cuento.
Bueno, Xavier, vamos nosotros a lo nuestro, y sé que tienes una interesante propuesta para todos nosotros. Dinos de qué va la cosa.
Bien, pues hoy vamos a escuchar una canción de Doctor Deseo. Yo sigo con lo mío de traer en grupos igual un poco... que bueno, que se destacan por una razón o por otra, ¿no? La verdad es que Doctor Deseo surge en un momento en el que nadie hubiese esperado que un grupo que canta en castellano, como es el caso, hubiese triunfado entre todos los públicos. Es un grupo que hace el primer disco en 1986, Doctor Deseo, con el que ganaron el premio Villa de Bilbao. Y bueno, es un grupo arriesgado sobre todo en las letras y bueno, y por el hecho de en un momento en el que el rock radical vasco, del que ya hemos hablado más de una vez, está triunfando por aquí, se atreven a cantar en castellano y además, aunque también tienen un toque político, es más un toque político en lo social que en otras cosas, aunque también tienen canciones como La chica del bachoque, mi amor, y así, que también, porque no, se atreven con todo, ¿no? Pero igual es un grupo que habla más de la noche, más del sexo. La canción que vamos a hablar habla, la de Fugitivos del Paraíso, habla del dulce chicos de los otros tristes que va a matar a su padre porque no le deja ser mujer. Y son cosas que aunque parezca mentira, yo creo que son los... Que todavía en ese ambiente teóricamente de izquierdas y tal, donde se mueve el rock radical vasco, y en ese entorno, pues bueno, como hablábamos, alguna vez hemos comentado, ¿no? La muerte de Mikel, la película La muerte de Mikel, todavía son cosas que son tabús en una sociedad que desgraciadamente tiene un pozo bastante tradicional como es la nuestra, la de aquí. Y bueno, hacen arriesgados, hacen un pop rock. Que ahora que se han incorporado miembros que fueron de Ertzaina, que es un poco más eléctrico y más cañero, igual en un principio era un poco más, creo recordar que el primer guitarra tocaba en un grupo de jazz fusion, entonces se le nota más elaborado, que luego más a la caña, igual hacen el recorrido inverso que han hecho otros grupos, pero bueno, luego tenía una puesta en escena muy llamativa, el cantante Francis, que es además el que hace la mayoría de las canciones. Hacía unos shows en escena impresionantes, subiéndose por todos los lados, por los escenarios, por arriba, por los focos, y bueno, era un poco exagerado, pero también le aportaba otra cosa diferente. Era un grupo diferente, y luego eso, que además que se programaba, de hecho, con los grupos del rock radical vasco en muchas ocasiones, ¿no? Y ese contraste, y eso, unas letras muy elaboradas, muy, muy elaboradas, con muchas... Eso, y hablando mucho de la noche, de pues, lo que decía antes. Entonces, pues por eso le traemos aquí, para compartir otro grupo de esta zona, en este caso que en castellano.
Hey! sparo o una pistola en la mano. Cuando la impotencia se transforma en venganza. He visto a un niño roto en la celda. Quiso escaparse del mundo. Ha volado 10 metros. El dulce chico de los ojos tristes.
Ha sido Doctor Deseo, ha sido Fugitivos del Paraíso, un tema interesante y, como tú has dicho, con un curioso cambio de registro, por un lado, pero también de lengua.
Sí, sí. Sí, ya digo que fue un caso llamativo. Yo creo que es porque es cierto que Cortato en un principio cantaba en castellano, pero también era otro tipo de música. Yo creo que aparte de Itoiz, que hacía un pop en euskera, bueno, que venían de igual de unos primeros discos con una música más como un estilo sinfónico, rock sinfónico, así, más mezcla de folk y con mucha, y estos hacían un pop rock en castellano, y el resto de los grupos que hacía algo de rock era en euskera. Sí que hubo casos en el punk que cantaban en castellano, como Eskorbuto, como otros, ¿no? Sobre todo Eskorbuto, más, o la Polla Records, ¿no? Pero dentro de la música un poco más elaborada en ese momento, ¿no? Estamos hablando de eso, de los entre los 80 y los 90, en eso.
Yo te digo, por comparación con el caso de Cataluña, que el mundo del, digamos, del punk aquí en Cataluña había sido y del rock duro, heavy, había sido un territorio castellano. El territorio, pero en cambio en el territorio pop sí que había habido más opciones al catalán. Todo y que al menos aquí en Cataluña, un poco con una industria discográfica ciertamente de una cierta potencia, aunque en aquel momento ya en declive, el tema de la lengua catalana no lo tenía tan bien. Al final, el mercado importante del castellano, ya sabes lo que pasa, ¿no?
No, y además es curioso porque este grupo luego a nivel estatal es apenas conocido, o sea,
cierto, yo tenía muy pocas noticias de él.
Sí, igual hasta que no llegó Platero y tú, que era gente que venía del hard rock y que hacen un rock and roll así, ¿no? Y ahora tenemos a Fito, ¿no? Que viene también de Platero y tú, que sí que fueron un poco más conocidos, estos, nada, también influye que las letras que tienen son unas letras que cuando hablan de sexo sin tapujos, cuando hablan de homosexualidad sin tapujos, que no hacen concesiones a una más fácil distribución. No sé, ¿no? Igual es por eso también.
No, sí. Y seguramente porque un poco lo que hablábamos antes de las etiquetas, igual ellos no quisieron jugar a las etiquetas, y eso a veces tiene cosas buenas. Sí. Es los márgenes de libertad para el artista, para el creador, pero a veces también problemas industriales para la distribución de su producto entre la gente, ¿no?
Sí, es probable, ¿eh? De hecho, esta gente, yo creo recordar que Francis trabajaba de panadero, o sea, el cantante. O sea, que de la música lo han tenido complicado.
Bueno, Xavier, bueno, ha sido un placer oír a Doctor Deseo, a este Fugitivos del Paraíso. Y nada, despedirme de ti y emplazarte nuevamente al próximo programa de La Ciudad de la Memoria.
Encantado, estaré aquí
de Venga. Compartir
con vosotros y de aprender con vosotros.
Venga, un abrazo muy fuerte, Xavier.
Venga, hasta luego.
Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra.
Nos queda la palabra, la ciudad de la memoria.
was in the right.
Yeah, it's definitely like he was cruising for bruising.
Era Money de Pink Floyd, de creo yo que su mejor álbum, Dark Side of the Moon, que apareció en 1973 y que es uno de los más altos exponentes de lo que dimos en llamar en aquella época, creo que con acierto y con sentido, rock sinfónico. El tema estaba muy especialmente dedicado a Josep Casasnovas, un buen amigo y colaborador fiel de este Mi, vuestro programa. Ya después de pelis y de todo lo demás, solo nos queda darnos un pequeño homenaje con las palabras de Victoria Geijo y su rincón de poesía. Relajaos, porque por lo que sé, va a merecer la pena. Y como diría un radiofonista que admiré, así pasó un día más en la radio. No es radio, pero nos entendemos. Y ya sabéis, buscad la belleza, porque es lo único que merece la pena en este asqueroso mundo. Hasta el próximo programa.
Ha tardado un poco Federico García Lorca en llegar al espacio de poesía de la Ciudad de la Memoria, seguramente por cercano. Desde que fui consciente que estaba en este mundo, el alma de Federico, como le llamaba mi abuela, ha vivido entre nosotros como un ilustre familiar muerto en la Guerra Civil. Y es que en casa de mis abuelos, el 18 de agosto de 1936, se vivió con verdadera conmoción, porque Lorca, además de ser un gran poeta, era un amigo. Mil veces me explicó mi abuela cómo llegó mi abuelo a casa, desencajado, diciendo: «Le han matado, Lola, le han matado». Y que la tata se puso a llorar en la cocina: «No puede ser, don Antonio». Y ella se sentó en silencio, abatida, en una silla que había en la entrada. Y es que mi abuela nunca lloraba. Otra cosa que me ha coartado es el no encontrar ningún registro sonoro del propio Lorca recitando sus versos. Desde los orígenes de esta nuestra ciudad, en su plaza siempre se han oído las voces de los autores recitando sus propias poesías. Localizar algún documento sonoro con la voz de Federico ha sido misión imposible. En principio, parece no existir rastro de grabación alguna con la voz del poeta granadino, o al menos dentro de nuestras fronteras. Sus intervenciones en Radio Nacional formaron parte de unos fondos que durante la Guerra Civil fueron destruidos. Sin embargo, era sabido que Lorca había dejado su voz grabada fuera de España en numerosas ocasiones. Pero la búsqueda de estos archivos era un proceso tan largo y tan tedioso que nadie parecía dispuesto a encontrar la aguja en el pajar. Entre 1933 y 1934, Lorca había vivido unos 6 meses en Argentina, durante los cuales ofrece numerosas conferencias y algunas de ellas están grabadas en la radio, y asiste a exitosas representaciones de sus obras de Mariana Pineda, Bodas de Sangre, La Zapatera Prodigiosa. Aquí es precisamente donde había que buscar una grabación de su voz, una grabación de cuya existencia no había constancia segura. En el año 2002, el periodista del Ideal de Granada, Juan Tapia, está seguro de haber localizado en Buenos Aires al dueño ni más ni menos que de 600 cintas con la voz del poeta de la generación del 27. Ante esa certeza, Tapia comenzó numerosas gestiones, numerosas solicitudes de referencias, investigaciones, viajes, que le aportaron la convicción de que las grabaciones de las que había oído hablar tenían todos los visos de ser auténticas. Y ahí pudo finalmente oír la supuesta voz del poeta Federico García Lorca. Desgraciadamente, pudo también certificar que las grabaciones permanecían en un estado lamentable de conservación y que necesitaban pasar por un costoso proceso de limpieza y de restauración antes de ver la luz. En plena batalla con la familia de Lorca por la búsqueda de sus restos, Tapia reclamó a las instituciones que intentaran recuperar esas grabaciones, que al fin de cuentas los restos eran del poeta muerto y estos grabaciones eran del poeta vivo. Al final, el sorprendente descubrimiento quedó en agua de borrajas. Por un lado, la familia de Lorca amenazó con emprender acciones legales si se publicaba el documento sonoro. Luego, la muerte de su amigo Pepín Bello hizo cada vez más difícil que alguien verificara que esa es realmente la voz del poeta. Por otra parte, ninguna institución se ofreció a financiar la restauración de las cintas, sin lo cual jamás podrán ver la luz por lo deterioradas que están. En fin, que la voz de Lorca permanecerá oculta, convertida en un episodio más de los muchos misterios que rodean la figura del poeta universal. Pero el no tener la voz de Federico no quiere decir que la ciudad de la memoria no le va a rendir su merecido homenaje. Por eso hemos tenido que echar mano de Margarita Xirgu, la gran amiga del poeta, llamada por los críticos de la época la voz de la emoción dramática. Los catalanes la consideran su actriz, los republicanos su Mariana Pineda, los espectadores su Xirgu, los exiliados la representante de su España peregrina. Para los ciudadanos y las ciudadanas de esta ciudad, hoy será la voz de Federico.
Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborio, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Moreno de verde luna anda despacio y garboso. Sus empavonados bucles le brillan entre los ojos. A la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Y a la mitad del camino, bajo las ramas de un olmo, Guardia Civil caminera lo llevó codo con codo. El día se va despacio, la tarde colgada a un hombro, dando una larga torera sobre el mar y los arroyos. Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio y una corta brisa ecuestre salta los montes de plomo. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, viene sin vara de mimbre entre los cinco tricornios. Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con cinco chorros. Ni tú eres hijo de nadie, ni legítimo Camborio. Se acabaron los gitanos que iban por el monte solos. Están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. A las 9 de la noche lo llevan al calabozo, mientras los guardias civiles beben limonada todos. Y a las 9 de la noche le cierran el calabozo, mientras el cielo reluce como la grupa de un potro.